complicado.
Bueno, seguimos y lo habíamos prometido. Está con nosotros Maximiliano Orsini, un abogado, prestigioso abogado de la ciudad de Mar del Plata, que, bueno, está siempre muy cerca de nosotros aportando información y es una voz de consulta permanentemente aquí de todas las empresas que conforman este grupo periodístico. Maxi, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Bueno, el caso Diara, que es el caso en el que llevas la defensa, es esta joven que apareció, después de haberse fugado del lugar donde estaba, apareció muerta, su cuerpo comido, por lo menos es los primeros indicios. ¿En qué instancia está esta causa?
Bueno, está en plena investigación. En un principio sí se dijo que había sido atacado por una jauría. Sí. Esto quedó descartado de plano. ¿Por qué lo digo? Se agregó en la causa hace más o menos 2 semanas un informe de policía científica, un informe que se hizo sobre las prendas de la víctima, prendas que fueron halladas en el lugar donde se encontraron las partes del cuerpo. Y según este informe, se llega a la conclusión de que no fue atacada por animales, la ropa...
¿No fue atacada?
Las prendas no tienen ningún vestigio que indique que sea un daño provocado por un animal. Nada. Lo que sí se determinó es que, no puedo especificar, por una cuestión también emocional de la familia, pero las prendas íntimas, la ropa...
Interior.
La ropa interior se encuentra dañada con un elemento cortante. Y lo que es las prendas que ella tenía en su momento no tienen, tendrían daños que serían por una acción humana, no por una acción de un animal. Así que todo da a entender de que claramente, primero, no fue atacada por animales. La ropa se encontraba al lado de las partes del cuerpo que se hallaron. Recordemos que se halló solamente el cráneo y una tibia.
Sí.
Nunca aparecieron las restantes partes del cuerpo. Entonces, ante ese panorama pericial, que estamos anoticiados hace 2 semanas, cambia rotundamente lo que era una primera hipótesis de un suicidio.
Claro.
Y nos encontramos ante otra hipótesis que fue sostenida por la familia desde un principio. ¿No?
¿Femicidio?
Sostuvimos que era un homicidio o un femicidio. ¿Bien? Recordemos que no todos los homicidios de mujeres son femicidios, pero en este caso, por información que no puedo revelar, estaríamos frente a un femicidio. También se agregó algún tipo de prueba que da a entender de que ella no estaba pasando por un problema. Digamos que ella tenía problemas, por eso estaba en un hogar, pero no tenía un problema emocional que indicara que podría suicidarse. Y en todo caso, si se hubiese suicidado, hay muchas irregularidades en cuanto a la escena de hallazgo que nos da a entender de que esto no es un suicidio. Claramente.
Sí, claramente.
Recordemos que ella desaparece el día 31 de julio.
Sí.
Aparecen estos restos el 10 de julio, pero la fecha presunta de muerte sería entre el 5 y el 6 de julio. Es decir, que el cuerpo, presuntamente, estuvo en ese descampado 4 días. Es imposible que en 4 días el cuerpo esté en ese estado, solamente un cráneo y una tibia, con prendas que estaban en el lugar diseminadas en ese descampado, y las prendas no tienen un solo daño. O sea, no tienen daños de animales. Entonces, primera pregunta: ¿cómo le sacaron la ropa? ¿Cómo salió esa ropa del cuerpo? ¿Quién le sacó la ropa? ¿Por qué la ropa no tiene daños de animales? ¿Por qué no está el teléfono? El teléfono se activa por última vez el día 30, el día de la desaparición, a las 3 de la mañana.
Sí.
¿Por qué no está el teléfono? ¿Por qué no está el pantalón? Cuando sí está la ropa interior. ¿Por qué no están los zapatos o las zapatillas que tenía, el calzado? Entonces, muchos puntos oscuros que la justicia tiene que dilucidar para darle justamente una respuesta a la familia.
Maxi, por lo que estás narrando, estamos perplejos con Martín, con todo el equipo, porque se trata de un caso tenebroso. Yo no sé si has tenido un montón de casos, pero me parece que es uno, quizás con lo del abuso en el camping Durazno, creo que es uno de los más duros que te ha tocado. Te tengo que preguntar que para mí actuaron más de una persona. Es decir, es evidente que no tuvo que haber sido quizás una persona sola.
No, claramente. Yo creo que es un escenario plantado.
Sí.
La escena del crimen no fue ahí, fue en otro lado, eso sin dudas. La familia está siendo asesorada, estamos siendo asesorados por la Defensoría de Buenos Aires, que está a cargo de la doctora Virginia Kramer. Ella está a cargo de las pericias, está evaluando puntos periciales, estamos haciendo ofrecimientos de pericias, y tenemos una hipótesis nosotros que La primera hipótesis es que no es un suicidio, claramente. Y en segundo lugar, esa no es la escena del crimen, donde se encontraron los restos. Uh-huh. Por todo esto que estoy diciendo, a ver, si es un rastrillaje, ese rastrillaje pedido por la familia con perros adiestrados en 9 hectáreas dio resultado negativo.
No trae nada, claro.
Entonces, esa hipótesis, que era una hipótesis en potencial, que había firmado la fiscalía, queda descartada. O sea, siempre quedó descartada.
La mamá de Yara hoy declaró.
Hoy declaró la madre de Yara, declaró por primera vez en la investigación, aportó muchos elementos de prueba, uh-huh. aportó, denunció algunos testigos que vieron a Yara esas últimas horas en ese barrio, uh-huh. en una casa en particular. Aportó información digital.
¿La casa está cerca de aldeas infantiles? ¿Está en esa zona?
Está cerca de aldeas infantiles y está cerca del lugar de hallazgo.
Luro del fondo, sí.
Claro, recordemos que el lugar de hallazgo es Libertad al fondo.
Sí, Libertad.
Pero está a pocas cuadras de aldeas infantiles.
Sí, que era el lugar donde ella estaba, obviamente, una suerte de...
Estaba con una medida de abrigo.
Una medida de abrigo, sí. Exacto. Se llama medida de abrigo, en este caso, con las situaciones. Entonces, ¿considerás que lo aportado hoy por la madre de Yara Nardelli puede quizás tomar un rumbo distinto? ¿Puede tomar la causa un rumbo distinto?
Yo creo que el rumbo ya está. O sea, después de las pericias que se hicieron sobre las prendas, que dan plena certeza de que no fue atacada por animales.
A Yara la mataron, entonces. Concretamente es eso.
Para mí es un hecho absolutamente doloso, no hay ninguna duda. Las pruebas que se aportaron el día de hoy son líneas de investigación que tiene que justamente tiene que agotar la fiscalía. También, y...
La fiscal es Romina Díaz, ¿no?
Romina Díaz, sí.
¿Fue denunciada?
Hubo una denuncia que se hizo del entorno familiar, sí. Por falta de respuesta de parte de la fiscal, que está tramitando en la Fiscalía General.
Bien.
Principalmente, me refiero a falta de respuesta, falta de contacto de la fiscalía con la víctima. Recordemos que por la ley del Ministerio Público, la ley de víctimas de la provincia de Buenos Aires, los fiscales tienen la obligación de contactarse con las víctimas y de dar información,
sí, sí,
de cómo va el trámite del proceso. Más en estos casos, que son casos relevantes. Todos los casos son importantes. A ver, partamos, sí, sí, de esa base, ¿no?
Sí,
no hay,
sí,
víctimas,
sí,
privilegiadas. Exacto. Todas son víctimas. Pero si tenemos una víctima con un familiar fallecido en un hecho doloso, es más importante que una persona que tuvo una fractura o un accidente de tránsito. No hay ninguna duda, que tuvo lesiones.
Exacto.
En este caso no hubo un contacto de la fiscal, es su forma de trabajo. Estoy en desacuerdo con esa forma de trabajo, creo que no es así.
Uh-huh.
De hecho, yo lo dije en una declaración. En una declaración judicial, me refiero. Pero bueno, es un criterio que adopta la fiscal actuante. Uh-huh. Esperemos que lo vaya cambiando.
¿Te quedas 5 minutos más?
Por favor,
hacemos una,
gracias,
pausa breve. Un poquito comercialmente nos ponemos al día y seguimos charlando con Maximiliano Rossini, abogado de la familia Nardelli. Yara, este caso que estremece a Mar del Plata.
Un problema menos en Mitre Mar del Plata.
Si amás la naturaleza, sos una persona innovadora, de espíritu libre y divertida, entonces Mistral es tu lugar. Mistral no solo es una marca, es una experiencia, una forma distinta de ver el mundo. Por eso Mistral te espera cada temporada con las últimas tendencias para hombres y mujeres. Mistral, Garay 1321, casi Güemes. Seguinos en redes, mistral.mdp. En librería, el mayorista es Orfei.
Parliamo, 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 pizza, pasta e basta, parliamo, parliamo.
Parliamo?
Parliamo, 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 pizza, pasta e basta, parliamo, parliamo. Pizza, pasta e basta, parliamo.
Pizza, pasta e basta, parliamo.
En la web de Plastigas, las ofertas salen como por un tubo. Ingresá desde la comodidad de tu computadora o celular. Comprá con seguridad, de manera simple y súper rápida. www.plastigas.com.ar. Seguinos en redes como @plastigas y entérate de todos nuestros beneficios.
La División Campos de Inmobiliaria Robles es líder en venta de campos y estancias en la provincia de Buenos Aires. Visítenos en roblescasascampos.com. Robles. Buscamos su mejor negocio sobre la tierra.
En Romera Hermanos es más fácil.
Accede a tu próximo cero kilómetro con financiación y a tasa cero. Aprovecha nuestro voucher de descuento en gastos de retiro y accesorios. Acércate a cualquiera de nuestras 5 sucursales o comunícate al 223-3011. Siempre con la garantía y confianza que nos caracterizan. Romera Hermanos, camino a los 100 años.
¿En qué se parece una siesta con tu mascota a un colchón Gani? En que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos.
Celebra momentos inolvidables en el nuevo Salón de Eventos del Torreón del Monje en Mar del Plata. Un nuevo espacio diseñado para generar experiencias de eventos innovadoras con un entorno vidriado, rodeado por el mar y el paisaje icónico de la ciudad. Reserva ahora y viví la experiencia única del Torreón del Monje. Para más información, visítanos en www.torreondelmonje.com.ar o escribinos por WhatsApp al 223-680-8750. ¡Te esperamos!
Novedades de El Damero, de la mano de las ricuras de nuestra chef Elina Andreoli. El sábado 7 de octubre, no te pierdas nuestra noche oriental con Aramesh. Platos típicos, lectura de borra de café, tarot y canciones. Sábado 7 de octubre, noche oriental, en El Damero de Acantilados. Reservas al 223-531-7861. Seguinos en redes.
Autobiliaria.com, la empresa que cambió para siempre la manera de comprar o vender tu auto. Vos mismo subís las fotos y nosotros operamos la venta. Te esperamos en Falucho 1323 o frente al mar, en Playa Grande, a un pasito saliendo del túnel. Autobiliaria.com, teléfono 486-1413.
En Mitre, Mar del Plata, nuestro recreo es un problema menos. En vivo, hasta las 16.
Bueno, seguimos charlando con Maxi Orsini. Estamos todos realmente conmocionados, ¿no? Porque si bien tenemos en claro de lo que estamos hablando, si bien las noticias también en la jornada van pasando por otro lado, en UPM no dejamos de lado los temas que obviamente importan a la ciudad de Mar del Plata. Este caso de esta familia que está realmente destrozada. Me parece oportuno preguntarte por las cámaras del COM. Estamos hablando del barrio Libertad, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Había cámaras ahí?
Hay cámaras en Avenida Libertad y sí. Avenidas aledañas, al lugar de hallazgo.
Sí.
Esas cámaras fueron requeridas primero por la familia, después las requirió la fiscalía. Uh-huh. Hubo una intervención del intendente, que hay que decirlo, la verdad que bien. Se contactó con la familia y el intendente personalmente se contactó con el COM bien. Para hacer las reservas de imágenes. El COM analizó esas cámaras y lo que hace después es remitir la información a la fiscalía.
Exacto.
Quien puede abrir las cámaras es la fiscalía, no le dan la información al interesado sí, sí, sí. o al particular. Según un estudio que hace la fiscalía, no se ve llegar a llegar en colectivo, bajar de ningún colectivo, llegar caminando. Mm. Es decir, por sus propios medios al lugar no llega. Eso está determinado.
Es decir, que si encontraron la SUBE o pudieron vincular la SUBE que tenía ella a su nombre, se encuentran sin actividad en esos días.
Ella toma un colectivo a la mañana, va para el casino, y del casino toma otro colectivo para esa zona.
Mm.
Bien, después se pierde contacto telefónico, a las 3 de la mañana se activa el teléfono 10 segundos, y luego el teléfono se apaga y nunca más se activa. Pero, a ver, ¿por qué digo que el teléfono se activa? Es importante este dato. El teléfono se activa en esa zona. Las antenas de telefonía que dan la geolocalización sí. la dan en ese barrio.
Mm.
El teléfono se activa en ese barrio, cerca del lugar de hallazgo de los restos. Mm.
La hipótesis de la jauría es rara. Porque la ropa ni siquiera tiene rastros de sangre, por lo que la jauría se tomó el trabajo de sacarle la ropa y después atacarla, no me cierra para nada. Esto lo decía un tal Orsini hace más de hace un mes exactamente, en declaraciones que estoy leyendo de la prensa, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea que avanzó la investigación y respalda.
Sí, lo que
no, ese análisis de Maxi.
Sí, cuando hicimos la pericia sobre las prendas, digo hicimos porque yo estuve presente, no soy perito pero puedo estar presente, me sorprendí, al igual que se sorprendieron los peritos. Hay un perito fotógrafo sacando uh-huh. fotos de las imágenes de las prendas, ellos también estaban sorprendidos. Se sorprendieron porque no había pero ni un rasguño de un ataque animal, o sea, uh-huh. nada. lo que sí tenemos es una manga de un buzo que está arrancada de la costura de fábrica, por una acción, digamos, de tirar para arriba, han tirado de esa manga, de ese buzo, y arrancaron la manga. Pero no tenemos rotura de prendas. Entonces, como bien dicen ustedes, a ver, los perros se tomaron el trabajo de sacar la ropa, que fue lo que yo dije. Claro. ¿Por qué dije esto? Porque yo fui al lugar de hallazgo. Yo fui al lugar de hallazgo.
Y estuviste en campo.
Sí, claro. No sé si fueron funcionarios de la fiscalía, yo fui al lugar. Y las cosas estaban diseminadas en una hectárea. Estaban dispersas en una hectárea. Las prendas, los restos humanos, todo muy raro, pero sí, ya sí, uno sí, sí, viendo la escena se daba cuenta de esto. No había que hacer una pericia para darse cuenta. Los restos estaban a escasos metros de una senda peatonal que cruza ese descampado. Ningún vecino vio nada. Ningún vecino vio nada. Era más fácil, desde el punto de vista de la investigación, cerrar una investigación y decir, atacaron los perros. A ver, claro. Los perros pueden atacar un ser humano, un cuerpo humano, desmembrar un cuerpo humano, con lo que eso implica, y hacer desaparecer una cadera humana, por ejemplo. ¿Esta pregunta se la hizo algún integrante de la fiscalía? Evidentemente no. Es algo lógico. Bien, es algo lógico. Entonces, esta hipótesis, por lo menos la hipótesis de descartar el suicidio, que lo sostuvimos en un inicio, sí, está confirmada. Veremos qué actitud toma la fiscalía. La que tiene que convencerse es la fiscal.
En su momento tomó Florencia Salas el caso porque Díaz estaba de licencia, ¿no? ¿Así fue?
Florencia Salas toma la causa por el hallazgo.
Perdón, claro.
La primera causa es por el hallazgo.
La carátula era el hallazgo.
Cuando cambia la calificación a averiguación de causales de muerte, sí, continúa la doctora Díaz.
Bien, bien. ¿Que no tiene contacto con la familia?
Hoy tuvo contacto, después de 2 meses. Hoy tuvo contacto personal en la
mucho
declaración.
Mucho, 2 meses.
Es mucho, sí, es mucho. Yo creo que, esto es una opinión personal, lo digo después de 24 años de profesión, creo que el Ministerio Público tiene que tener mayor empatía con la víctima. Sí. De hecho, es un servidor público que está al servicio de la comunidad.
Exacto.
Si vamos a hilar fino, que hablamos de la ley de víctimas y del abogado de la víctima, la víctima no tiene por qué tener abogado. El abogado de la víctima es el fiscal.
Exactamente.
Es quien representa los intereses de la comunidad. Lamentablemente, como tenemos esta falta de empatía, tiene que dictarse una ley donde tiene que haber un registro de abogados de la víctima, que esto no debería ser así. A ver, ¿por qué registro de abogados? El abogado de la víctima es el fiscal. Pero bueno, ese es otro tema que da otro debate. En este caso en particular, no hubo ningún... Sí lo hubo de parte de la doctora Salas, lo hubo, permanente fue. En este caso no, es una forma de trabajo que tiene la doctora Díaz.
Sí.
Hoy hubo un segundo contacto, el primer contacto fue con el hallazgo de los restos. Hoy hubo un segundo contacto. Y bueno, esperamos que este contacto sea más asiduo.
Solo la mamá fue, ¿no?
Solo la madre.
¿El papá no está participando de todo esto?
No, no, estaban separados. El padre participó en un primer momento haciendo el reconocimiento de las prendas. Eso fue todo. No hubo otra intervención en la causa. La que está presentada en la causa como querellante, como particular damnificado, como víctima, es la madre.
Es la madre. Maxi, gracias. ¿Queda una pregunta?
No, está perfecto.
Está perfecto.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias por traernos estas novedades de la declaración hoy de la madre de Yara Nardelli, un tema que nos conmueve. Tiene que haber, yo no digo si es justicia, tiene que haber un esclarecimiento, ¿no? Pero creo en los esclarecimientos, no creo mucho por ahí en la justicia en sí del caso, porque Yara ya no va a volver, lamentablemente. Y como recién marcaba Martín, ¿no? Oportunamente, el concepto tuyo de un primer momento de hace más de un mes, es imposible que los perros hayan desmembrado ese cuerpo en ese caso, o hayan quitado la ropa
para después atacar.
Es una respuesta muy facilista de lo que sucedió, claro. Y por otro lado es un mensaje muy peligroso de que esto no se resuelva.
Claro.
Es muy peligroso.
Gracias, Maxi.
Gracias.
Bueno, estamos cerrando.